En una esquina con 42 años y una popularidad del 80%, el azote de las maras y de los tatuajes, Nayib Bukele. En la otra con 62 años y un ejército de defensores incondicionales, el hombre del cambio, la esperanza progresista, Gustavo Petro. El cuadrilátero está en Twitter. Las reglas son claras. No valen los argumentos racionales, solo los emocionales. Se permiten golpes bajos.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Son tiempos violentos en la diplomacia latinoamericana. Los presidentes de El Salvador y Colombia se atacan por Twitter. Ecuador y Argentina retiran a sus respectivos embajadores. Perú declara persona non grata al presidente colombiano. El presidente mexicano trata de represora a su colega peruana Dina Boluarte. El canciller venezolano exige que Chile respete los derechos de los migrantes venezolanos. Y así, la lista de altercados este año es larga. ¿Por qué se están produciendo estos conflictos? Es lo que intenta explicar el editor de Conectas desde Chile, Cristian Asensio, en el análisis de esta semana disponible en conectas.org. Bienvenido, Cristian.
Hola, Mauricio. Un gusto estar en este espacio nuevamente. Esta vez para hablar de un tema que toca egos, porque posiblemente en varios de estos conflictos entre mandatarios lo que hay detrás, además de rencillas ideológicas, claro, es una lucha de egos. El caso más notorio en esto, para algunos de los analistas consultados, es la pelea por Twitter entre Bukele y Petro.
Esa pelea viene de hace rato, ¿no? Petro ha intentado mostrarse como lo opuesto a Bukele, como alguien que busca la paz sin vulnerar los derechos humanos. Mientras tanto, Bukele no tiene problemas en mostrarse como el que no tiene miedo a imponer la mano dura por encima de todo.
Sí, y en una Latinoamérica donde aún se están configurando los liderazgos, este choque era inevitable. Sobre todo porque, como tú dices, quieren representar dos visiones opuestas del mundo. La analista política colombiana Nuri Gómez lo explica con claridad.
Ambos mandatarios quieren ser vistos como los líderes de ambos lados. Bukele, con una aceptación máxima en su país, asume el arquetipo de padre autoritario y política organicista. Hay que erradicar el mal de raíz para salvar a sus ciudadanos de los delincuentes. No importa la transgresión a los derechos humanos ni las alertas mundiales. Petro, por otro lado, ha querido ser el símbolo y la voz de la izquierda latinoamericana. En el discurso de posesión del 2022 lo deja muy claro. Ahora bien, ambos requieren un enemigo, un adversario que los ponga en la opinión pública internacional. Se necesitan en ataque y defensa para construir una narrativa idílica de sus actos y ser considerados como héroes. Petro no tiene la aceptación ni los resultados de Bukele, pero sí una fanaticada que defiende hasta la mínima expresión del mandatario colombiano.
Lo otro que llama la atención es que toda esta pelea tan encendida sea por Twitter.
Sí, justamente el director del programa de partidos políticos de la Fundación Konrad Adenauer para América Latina, Sebastián Grundberger, explica que estos mensajes responden a un estilo de esta plataforma, en que se escribe rápido y sin meditar. Escuchémoslo.
Tweets se escriben también muy rápido, a veces al calor de la emoción, y los políticos no son una excepción. Creo que el más notorio ha sido Trump, lo hemos visto cómo ha marcado la agenda. Y Twitter muestra esa posibilidad de marcar la agenda inmediato. Vemos también gente como Rafael Correa, el expresidente condenado por corrupción ecuatoriano, que desde Bélgica está mandando una batería de tweets impresionantes todo el rato. Por lo cual casi es para un analista obligatorio seguir a muchos de estos personajes en Twitter para enterarse de lo que pasa. Y esta discusión entre Petro y entre Bukele también responden a dos personas que tienen mucha diferencia, pero tienen algo en común, que es un ego muy grande y una convicción muy grande de que ellos mismos juegan algún rol, algún papel histórico.
Es decir, que esto también responde a una nueva forma de hacer política vía redes sociales, un espacio que es bastante emocional.
Exacto, posiblemente antes no nos enterábamos tanto de estas tensiones diplomáticas, pero siempre han existido, obviamente. De esto habla en mayor profundidad la cientista política chilena Francis Espinosa.
Estas tensiones se han visto, digamos, presentes en las redes sociales, en los medios de comunicación, y han sido más visibles que en otros periodos, seguramente porque hay más acceso a la información y, por supuesto, en ese sentido hay más uso de los medios y las redes sociales. En segundo lugar, todas aquellas tensiones transversales por las cuales pasaba América Latina o conflictos sociales se vieron paralizados con la pandemia y luego, digamos, en este proceso de pospandemia es que finalmente ebullen hacia conflictos regionales.
Lo de Petro y Bukele responde a un conflicto que nace desde sus posiciones ideológicas tan antagónicas. Pero incluso se enfrentan aliados como Alberto Fernández de Argentina y Gabriel Boric de Chile.
El caso de Fernández llama mucho la atención porque firmó una carta criticando a la justicia chilena por el aplazamiento de un juicio oral contra un amigo suyo del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami. A este político se le está investigando por delitos tributarios. Enríquez Ominami es un personaje polémico en Chile y la firma de Fernández cayó muy mal en el gobierno chileno. Por eso Gabriel Boric, al ser consultado sobre esto, dijo la siguiente frase, abro comillas: yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas, cierro comillas.
Y Argentina ahora está envuelta en un conflicto diplomático de alto nivel con Ecuador.
Claro, en ese caso ambos países terminaron expulsando a los embajadores de la contraparte. Esto comienza con la fuga desde la embajada argentina en Quito de una exministra del gobierno de Rafael Correa. Esa exministra terminó apareciendo en Caracas y se habría fugado, como para darle más condimento además a esta historia, en medio de un asado de la delegación argentina. Guillermo Lasso y Alberto Fernández se dijeron de todo por este caso y también vía Twitter.
Efectivamente, Cristian. Lasso tuiteó después de la fuga lo siguiente y abro comillas: me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Y cierro comillas. Duro lo que dijo Lasso. ¿Y qué le respondió Fernández?
Fernández respondió también por Twitter lo siguiente: haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula.
Ciertamente esas canciones de los 60 que hablaban de una hermandad latinoamericana, de unirnos para trabajar por un desarrollo compartido, hoy suenan realmente a una utopía muy lejana.
Claro, y es bien triste porque en este escenario mundial de polarización era una muy buena oportunidad para trabajar en temas comunes, que no son pocos en Latinoamérica, como por ejemplo la migración, el cambio climático o la lucha contra el crimen organizado. Pero a la vez es complejo pensar en agendas comunes si parte de los gobiernos de la región están regidos actualmente por autócratas. Y como dice el analista Francis Espinosa, las autocracias no creen en el multilateralismo.
Muy buena frase. Posiblemente, como dice ella, nos falta un paso previo fundamental para empezar a trabajar como hermandad latinoamericana, que todas nuestras naciones tengan una democracia plena. Gracias, Cristian, y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana en un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.